Bienvenidos, amigos, una semana más a nuestro California Dreaming y Ruta 61. En este caso, más California que Ruta 61, porque estamos en la parte oeste de Estados Unidos, estamos con un buen calorcito y a mi lado, como siempre, Maribel. Hola, Maribel, ¿qué tal?
Hola, Ricardo, muy buenas tardes.
Maribel, del blog Mil y Un Viajes por el Mundo. Y nuestra experta en música. Y hoy vamos a hacer un road trip, Maribel, que nos lleva a un sitio que a ti te gusta mucho, ¿no?
Sí, y además es que yo creo que es el lugar que muchísima gente que va por primera vez a Estados Unidos y quiere hacer un road trip empiezan por este estado, que es California, ¿no? Porque quizás es el que está más publicitado a nivel turístico y, bueno, yo creo que engloba además muchísimos paisajes diferentes, muchísimas culturas diferentes, que la verdad es que nos va a abrir un montón de posibilidades para el programa de hoy.
Pues sí, porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de cine, de rock and roll, de playas, de pueblos abandonados, de pueblos en los que fue alcalde un famoso director y actor de cine, ¿verdad?
Efectivamente, que luego descubriremos quién es.
Y de un montón de curiosidades más que nos vas a ir desvelando poco a poco. Pues comenzamos y lo vamos a hacer escuchando una película mítica de road trip de California, que es El mundo está loco, loco, loco.
El hombre dijo que había cierta cantidad de dinero enterrado en un...
Eso es, debajo de una gran W. Oiga, ¿qué será una gran W?
Cuando lo sepamos le pondremos un telegrama.
Existe la posibilidad, es solo una posibilidad, que aquel hombre dijese la verdad. Y si dijo la verdad, el dinero está enterrado a unos 350 kilómetros de aquí. Yo sugiero que ahora cojamos nuestros coches y nos dirijamos allá sin prisas y sin perdernos de vista. Y que al llegar desenterremos el dinero, en el caso de que el dinero exista, y que si lo encontramos, nos lo repartamos sencillamente.
Sí, yo creo que ha dado en el clavo.
Bien, Maribel, pues hemos escuchado esta película que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen, que aquella gran W bajo la que estaba el robo, el botín del robo del coche accidentado. Y bueno, pues cuéntanos un montón de curiosidades que tienes preparadas para nosotros de este estado de California.
Pues yo creo que podríamos empezar precisamente por el propio nacimiento, ¿no?, del estado de California como lo que es estado en sí, ¿no? Porque en realidad tampoco tiene muchísimo tiempo de vida, tiene en realidad poco más de 150 años. California nació debido a que la guerra entre lo que eran los propios Estados Unidos y México a mediados del siglo XIX pues acabó desembocando en que México al final acabó cediendo un territorio vastísimo, que es lo que es hoy la California del presente, equivalente prácticamente a España, o sea que estamos hablando de un territorio bastante importante. Y en ese momento, que fue en el año 1850, se convirtió en el estado número 31 de Estados Unidos. Pero curiosamente, si se ponía a hacer una lista demográfica de la cantidad de población que tenían los diferentes estados, California se encontraba en el puesto número 29, con lo que era un estado prácticamente desierto, en el que no vivía apenas gente, prácticamente unos pocos nativos. Y cuando sufrió o gozó, digamos, la explosión demográfica, pues fue a raíz de que un granjero un día por casualidad se encontró oro, y pues ciudades como San Francisco en prácticamente 5 años, de lo que fue 1848 a 1855, pasaron de tener 200 personas de población a tener cerca de 36.000, multiplicó su población por 180. Entonces, yo creo que sin el oro, California no habría llegado a ser lo que es hoy ahora, y de hecho se la conoce precisamente como el Golden State, ¿no? Como el estado dorado. Hay otra también una curiosidad referente a lo del oro, que además a mí me llama mucho la atención, que es que a aquellos primeros buscadores de oro que llegaron a California buscando fortuna, pues se les llamaba los 49, que eran los 49, ¿no? Porque precisamente llegaron en el año 1849. Ajá. Buscando el hacerse ricos, ¿no? Y claro, con ellos pues llegó muchísima riqueza, evidentemente se empezaron a construir los primeros ferrocarriles. Y bueno, pues fueron los inicios de un estado que, con el paso del tiempo, de ser uno de los más pobres y más despoblados de Estados Unidos, pues fíjate, un siglo y medio después, es el estado más importante de la nación, tiene una población de casi 40 millones de personas, y no solamente a nivel población, sino a nivel de riqueza, porque si California, digamos, su economía fuera considerada como lo que es la economía de un país, sería la octava economía mundial. O sea, tiene un Producto Interior Bruto que es equivalente, por ejemplo, al de Italia, lo que, uh-huh, lo que ya dice mucho de la cantidad de dinero que se mueve allí, ¿no?
¿Sabes también, Maribel, cómo se le llamaba a aquellos primeros buscadores de oros?
Pues no, acláramelo.
Gambusinos.
Ah, pues no lo casi, sabía. Casi, ¿y por qué motivo?
Ese, pues no lo sé. He estado leyendo aquí en Wikipedia, pero la palabra es gambusinos, que a lo mejor por eso viene la leyenda de salir a buscar los gambusinos en España, ¿no?
Sí, no.
Aquí en Estados Unidos iban los gambusinos a buscar oro a California.
Además, yo creo que es una de las imágenes que más tenemos interiorizada, ¿no? De cuando todos nos imaginamos lo que es la cultura de la América profunda, ¿no? Pues todos aquellos buscadores de oro, ¿no? Con sus redecillas metidos en los ríos hasta las rodillas, ¿no? Y bueno, en la práctica, en realidad, es que fue un dato histórico muy, muy fiel de lo que estaba ocurriendo en aquella época, ¿no?
Cuando subamos un poquito más arriba, a dirección San Francisco, vamos a hacer un repaso de películas con cuya temática era la fiebre del oro, la búsqueda, sí, del oro y demás. Cuéntanos, bueno, más pues, curiosidades,
sí,
por ahí.
Mira, otra de las curiosidades de California, y además a mí me llamó la atención para bien, es que es conocido como el estado donde las minorías son la mayoría, ¿no? O sea, hace un poco el juego de palabras, porque es que precisamente es una realidad, ¿no? El 58% de la población no es, digamos, lo que es estrictamente estadounidense, sino que hay muchos asiáticos, hay hispanos, hay nativos americanos, quizás los que menos, y cerca de una cuarta parte de la población ha nacido fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso también es bastante reflejo de lo multicultural que es California, y más en una época no tan convulsa como la que se está viviendo ahora con Trump criminalizando a todos los inmigrantes, cuando en la práctica, pues la riqueza actual que tiene California, que además es un estado, por ejemplo, que vive muchísimo del tema de lo de la agricultura, de la que se nutre precisamente de muchos inmigrantes para trabajar, pues yo creo que California precisamente es el estado que, aparte de que encima es un estado muy liberal a nivel mentalidad, ¿no? Es el estado, yo creo, que podría contestar precisamente a Trump de que las políticas que quiere imponer ahora en Estados Unidos pues tienen muy poco que ver con la realidad social que ocurre allí.
Hombre, si tiene tantísima inmigración, la verdad es que las políticas de Trump no tienen que estar muy contentos con ellas allí.
Sí, además, porque es que te das cuenta, cualquier persona que haya ido a California se dará cuenta que lo que es el sector servicios está copado prácticamente casi todo por mexicanos, ¿no? Que además les pilla muy cerquita a la hora de cruzar la frontera, ¿no? Para entrar, hay muchos de ellos ya también que tienen allí familia, con lo que les es más fácil, ¿no?, empezar de nuevo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de la migración, si es algo que normalmente ya en cualquier ciudad de Estados Unidos es muy palpable, en California ya es algo completamente exagerado, ¿no? O sea, yo creo que California sería el típico estado que, si quitáramos a todos los inmigrantes, pues prácticamente se quedaría deshabitado.
Bueno, pues más curiosidades, Maribel.
Pues mira, a nivel curiosidades también, para que ya enlazándolo un poco con lo que es el tema turístico, California es un sitio espectacular para el que le guste el tema de la naturaleza. Es el estado de Estados Unidos que tiene más parques naturales. En Estados Unidos hay 59 parques y California tiene 9, y además pues algunos son de los más visitados del país, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, pues que va a California con la idea principal de ir, por ejemplo, a visitar el tema de las secuoyas, que a mí me parece también a nivel natural una de las cosas más bonitas que he visto, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque ver árboles pues que pueden llegar prácticamente a los 100 metros de altura y que sabes además que tienen cerca de 2.000, 2.500 años, son los seres vivos más antiguos de nuestro planeta, uh-huh, pues yo creo que es también otro incentivo, ¿no?, para el tema natural, porque aunque haya mucha gente que vaya a Las Vegas o a Disneylandia y tal, pero yo creo que lo bonito de un road trip por Estados Unidos es que precisamente te permite acercarte a paisajes nuevos que son totalmente espectaculares. Y además California, lo bueno que tiene también es que igual te puedes ir a un sitio como Death Valley, ¿no?, que es un desierto súper agresivo, ¿no?, porque de hecho allí se han registrado las temperaturas más altas del mundo, con cerca de 56 grados de temperatura, como que te puedes ir a montañas que están nevadas, a parques con cascadas. Entonces, en realidad, yo siempre lo equiparo un poco con España, no solamente por el tema de la extensión, sino por la variedad paisajística que puedes encontrar dentro de California.
Hay unos senderos, he estado viendo esta Navidad, un documental que estrenaron en Estados Unidos y que luego se ha proyectado en Valencia, en el Hemispheric, que de Valencia, del Museo de las Artes y las Ciencias. Y la verdad es que quedé impresionado con los parques naturales que hay en Estados Unidos. Y hablando de los parques naturales de California en concreto, era simplemente espectacular, espectacular. Sí. Hay un personaje que se llama John Muir, que es un pionero en el tema ecológico y que, bueno, estuvo centrado en los parques naturales, tanto en Yosemite como en los de California. Y entonces, la verdad es que hay senderos que hizo este señor que ahora están, bueno, pues con un montón de turistas cada año. Y de verdad que merece la pena tanto ver ese espectáculo de la naturaleza como escuchar libros y documentos de este John Muir, que es espectacular, ¿eh? De verdad, merece la pena.
Sí, y además es que lo bueno también de los parques naturales, ya no solo en California, sino en Estados Unidos en general, es que es una de las cosas que más cuidan los americanos. No solamente porque saben que es un reclamo turístico brutal, porque viene gente de todo el mundo para visitarlos, sino porque, bueno, saben también pues que es algo perecedero al estar formado evidentemente por vegetales, por seres vivos, ¿no? Y hay que cuidarlos. Entonces, en ese aspecto están muy bien conservados. Es muy fácil también el acceso, porque yo, por ejemplo, también una de las cosas que siempre me quejo cuando voy a Estados Unidos es que, por ejemplo, cualquier atracción que quieras visitar, de museos, de entrar a cualquier espectáculo, realmente las entradas son muy caras. Sin embargo, el tema de lo de los parques naturales, ellos sacan un bono anual que vale solamente $80 y encima no es personal, sino que el bono en realidad es para lo que vale es para un coche. Entonces, si tú vas, a lo mejor vas cuatro personas en ese coche, ese bono te sirve, ¿no?, para entrar. Y dices, por $80, o sea, por $80 al año, que puedas visitar todos los parques naturales de Estados Unidos todas las veces que quieras, pues a mí me parece una bonita forma, ¿no?, de animar no solamente al turista, sino también a los propios locales, ¿no?, a que disfruten de la naturaleza. Y además, ya te digo que es que a mí Estados Unidos disfruté mucho cuando estuve en California, en San Francisco o en Las Vegas, pero realmente lo que me aportó el viaje a lo que fue a nivel naturaleza, creo que fue quizá lo que más disfruté. Y de hecho, el Big Sur, que hablaremos más adelante de él, yo creo que a nivel paisajes ha sido de lo más bonito que yo he visto no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general.
Pues mira, este recorrido que te decía yo, el John Muir Trail, recorre el tramo más espectacular de las sierras de California, desde Yosemite hasta la cumbre del Mount Whitney. De acuerdo, que sí que nos vas a hablar del Mount Whitney, ¿no?
Sí, porque además es que es el monte más alto del Estados Unidos continental, son 4.421 metros, es uno de los sitios preferidos por los escaladores para ir allá a hacer escalada, y no solamente ellos, sino que va mucha gente a hacer senderismo por los alrededores. Y contrasta pues lo que te comentaba antes, ¿no?, que cómo una montaña tan alta, ¿no?, puede estar al mismo tiempo en un sitio como el Death Valley, que de hecho es un sitio donde han muerto muchísimos excursionistas que han ido sin ir realmente preparados, sabiendo que era lo que se iban a encontrar allí. Yo no sé si fue el año pasado, hace dos años, me llamó muchísimo la atención una noticia que vi de, no sé si eran belgas o franceses, pero era una familia, un matrimonio y un crío pequeño que se habían adentrado allí sin preparación, y los padres, viendo que tenían solamente agua para una de las tres personas, decidieron dejarse morir y que el agua aguantara solamente para su hijo, ¿no? Y precisamente las autoridades, cuando ocurrió esto, quisieron avisarlo, ¿no? De decir, bueno, la naturaleza igual que nos puede proporcionar cosas muy buenas y muy gratificantes, pero no es tampoco para minimizarla, ¿no? Y hay que tenerlo mucho en cuenta cuando uno entra en un sitio como el Death Valley, donde te puedes tirar kilómetros y kilómetros, ya no solamente sin ver una gasolinera, es que es ni siquiera ver una casa, ¿no? Donde dices, se me avería el coche por cualquier cosa, ¿no? Y puedo tirar de alguien de que me pueda dar siquiera o a lo mejor una botella de agua, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que también la gente tiene que tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Que igual que los parques naturales son sitios muy atractivos, ¿no? A nivel paisajístico, pero bueno, a nivel temperaturas pues pueden ser muy extremos. Yo, por ejemplo, cuando estuve en California, que fue en el mes de diciembre, Yosemite precisamente no lo pudimos visitar porque las entradas por las que íbamos a pasar con el coche estaban cerradas por tema de nieve. O sea, entonces hay que tener un poco en cuenta también ese tipo de cosas a la hora de visitarlas, o el tema de los osos, que hay que tener también muy pendiente el no dejar comida dentro de los coches. Entonces, yo creo que también eso es lo que tiene su encanto, ¿no? El que sea realmente una naturaleza salvaje, pero salvaje de verdad, no de postal.
Bueno, pues ya para terminar con esa naturaleza, te leo un par de frases que he encontrado de John Muir, que dice que el camino más sencillo hacia el universo es a través de la naturaleza, y que en cada paseo por la naturaleza el hombre recibe mucho más de lo que busca.
Y yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Porque es que es lo único que nos da lecciones, ¿no? A estas alturas de vida, cuando parece que el hombre ya lo ha descubierto todo, que hemos llegado a la luna, que hemos inventado los ordenadores más inteligentes, ¿no? Y pues muchas veces te ves delante de una naturaleza superpoderosa, ¿no? Que dices, si nos pueden borrar de la faz de la Tierra en un momento,
y,
¿no?
Y es entonces, cuando te das cuenta de que eres pequeñito y
pero
que,
muy pequeño.
Y que tu vida es insignificante en tiempo, incluso con esos pedazos de árboles.
Sí, sobre todo porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Que nosotros podamos estar en la Tierra, el que tenga un poco de suerte, a lo mejor llega al siglo de vida, pero claro, estamos hablando de árboles, pues que fíjate, estaban aquí antes de que naciera Jesucristo, ¿no? Entonces, son testigos mudos de la historia.
Uh-huh. Venga, pues vamos a buscar un poco de alojamiento después de todo este tour que nos hemos pegado por los parques naturales de California.
Such a lovely place, such a lovely place.
Buscando alojamiento estamos, pero creo que este Hotel California de los Eagles no nos cuadra mucho, ¿no?
No nos cuadra porque es que es un sitio muy particular, ¿no? Porque el Hotel California, aparte de que lo que es la propia canción, yo creo que ha sido de estos temas que llegan a conseguir tanto éxito que al final acaban devorando lo que es el propio grupo, ¿no? Porque hay muchísima gente que conoce el Hotel California y no sabe que son los Eagles los que están detrás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no solamente porque me parezca un temazo, sino porque me parece que a lo largo de la historia se han ido forjando tantísimas leyendas a su alrededor que, claro, la mayoría de ellas no tienen fundamento, ¿no? Pero le han dado una atmósfera como muy misteriosa, que al final no se sabe lo que es verdad, lo que es mito. Los propios Eagles, pues bueno, a veces los han desmentido, historias que les han llegado, y otras veces se han preocupado de no desmentirlas precisamente pues para conservar ese aura, ¿no? Pero el Hotel California, la verdad es que ha dado muchísimo juego, hasta el punto, por ejemplo, de que hace no tantísimo tiempo los propios Eagles, ya sí que es verdad que se pusieron bastante serios con el tema, porque había un hotel en Baja California, ya en la zona mexicana, que se llama el Hotel Todos los Santos, que llevaba años lucrándose diciendo que ellos realmente eran el Hotel California donde los Eagles se habían inspirado para uh-huh. escribir este tema, y en realidad no, en realidad se salieron diciendo que no, ni siquiera, además el hotel ni siquiera sale lo que es en el propio disco, porque los dos hoteles que salen en el disco, tanto en lo que es la portada exterior, que es el Hotel Beverly Hills de Hollywood, como el Hotel Lido en la interior, que también era otro hotel de allí de Hollywood, no tenía nada que ver con el Hotel Los Santos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que luego ha habido leyendas pues muchísimo más, no sé, atractivas en ese aspecto, ¿no? Que han hecho del Hotel California pues un tema mítico.
Cuéntanos más, a ver si nos quedamos pues mira, a dormir en el hotel, o no es como lo que nos contaste de Los Ángeles, perdón, de los hoteles con misterio y con historias un poco tétricas y demás, ¿no? Esto es un poquito más light, ¿o no?
Entonces, Ricardo, que poco me conoces. Porque sí, volvemos a tirar por el mismo lado, ¿sabes? Porque no lo podemos evitar. Es que el Hotel California va asociado precisamente a eso, ¿no? Va asociado a la figura de Anton LaVey, que para el que no le conozca, yo creo que la mayoría de la gente sí, ¿no? Pues fue el hombre que fundó la Iglesia de Satán. Entonces, bueno, escribió la Biblia satánica. La verdad es que se creó mucho revuelo en torno a su figura, porque se ha considerado pues el satanista más importante de la historia. Entonces, su fama es verdad que fue, digamos, paralela, ¿no?, a lo que fue el éxito del Hotel California. Y entonces yo creo que ahí se empezaron a mezclar, digamos, lo que eran las dos historias de uno y de otro, hasta el punto de que, bueno, pues se llegó a hablar, ¿no?, de que en realidad los Eagles, que en un principio habían dicho que la historia de la canción, porque para el que no sepa un poco lo que es la historia del tema, habla de un hombre que llega a un hotel ficticio, el Hotel California, y cuando está dentro del hotel empiezan a pasar cosas extrañísimas, que los Eagles en realidad dijeron que iban más orientado para el tema de las drogas, ¿no?, y de un poco el caos que vivía la juventud de Estados Unidos, pero mucha gente sin embargo lo quiso asociar con otro tipo de temas, que eran con las orgías y las fiestas satánicas, ¿no?, que se realizaban en torno a la Vi, que además tenía un mogollón de seguidores, y hasta el punto de querer asociarle con este tema, de que si tú ves el interior del disco del Hotel California, está el grupo dentro del interior, de es como un patio, así tipo patio andaluz del Hotel Lido, ¿no? Y entonces se ven detrás varias ventanas, y en una de esas ventanas se ve una figura que está asomada, ¿no?, que mucha gente ha querido asociar con que era LaVey. Los Eagles pues salieron diciendo que no, que en realidad era alguien que por error, cuando hicieron las fotografías para lo que era el disco, se había colocado allí, bueno, pues como les habían gustado cómo se habían dejado las fotos, prefirieron no retocarlo. Pero bueno, pues toda la gente que quiso buscar este rollo satánico no asociado con él, pues
aseguraban los Eagles que no hubieran visto gente que no estaba en la foto ese día, porque a lo mejor cuando estaban haciendo las fotos no estaban con la visión del todo clara. Pero...
Claro, pero no solamente en ese aspecto, Ricardo, porque ahora, por ejemplo, que has comentado lo de los Eagles, también hay una leyenda que se habla de que Don Henley, que era el batería y vocalista de los Eagles, uh-huh. pues se habla también de la leyenda, ¿no?, de que precisamente en el Hotel Todos los Santos, que en realidad los Eagles dijeron que ellos jamás lo habían pisado ese hotel, que no, nunca habían estado, pero también pues empezó a crear la leyenda, ¿no?, de que Don Henley había ido un día a pasar allí una noche y una chica que se supone que trabajaba en el hotel vino a buscarle, él había llegado de noche y la llevó con una vela a la habitación donde él estaba alojado y le dijo que se esperara unos minutos que le iba a acercar una botella de vino y cuando él vio que pasaba el tiempo y la chica no aparecía, pues se presentó en recepción a preguntar por ella y entonces le dijeron que allí no había ninguna chica trabajando, que en todo caso lo que le podía haber ocurrido era que desde hacía muchísimos años estaba rondando por la casa el espíritu de una mujer que se llamaba Mercedes y que probablemente esa era la chica que le había atendido y le había llevado a su habitación. Entonces, como ves, la mayoría de las historias en torno al Hotel California pues tienen mucho de leyenda y poco de realidad, ¿no? Pero yo creo que eso ha engrandecido aún más el nombre, ¿no?, del Hotel California.
Hombre, es lo bonito, las leyendas, porque lo que es a lo mejor el hotel tampoco tiene ninguno de los hoteles que has nombrado. Aparentemente un encanto más allá de decir, oye, estoy en el hotel, bueno, pues uno de los hoteles más míticos de la música, sin ninguna duda.
Sí, porque además es como dices tú, ¿no? Yo creo que lo bonito del Hotel California es que en realidad el Hotel California no existe, no se le puede asociar con un hotel real, ¿no? Entonces, está abierto, ¿no?, a la imaginación de la gente y un tema que ha sido tan famoso, que se ha pinchado tantísimas veces en la radio, que ha tenido tantísima repercusión, pues yo creo que mejor no asociarlo a un sitio físico, ¿no? Uh-huh. Y sí asociarlo pues al Hotel California que cada uno queramos.
Directamente, según vas sueños, para California, ¿no?, ya tienes hotel y todavía no has hecho la reserva.
Claro.
Y entonces todos los hoteles pueden ser el Hotel California y no tienen por qué estar con leyendas tan lúgubres y tan tétricas como las que nos trae Maribel todas las semanas, que por otra parte en realidad sí que me gustan, ¿eh, Maribel? He de reconocerte
que
en el fondo...
Que tú y yo al final nos parecemos mucho, Ricardo.
Bueno, pues vamos con otro poco de música. Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Won't you know? Pues tras las leyendas de los Eagles en Hotel California, creo que tienes otros paisajes aún más lúgubres que Hotel California.
Más que lúgubres, yo diría curiosos, ¿no? Porque en realidad si se ven a la luz del día a mí no me parece.
Bueno, pero lúgubres. Si se ven por la noche a lo mejor sí, ¿no?
Sí, yo la verdad es que tampoco. Tú sabes que yo luego en el fondo soy caguetilla y soy miedosa. Y por la noche es verdad que no me atrevería a verlos, pero vamos, no solamente de los sitios que vamos a hablar, sino muchísimos sitios de Estados Unidos, ¿eh? De lo que estamos hablando son de los pueblos fantasmas. Los pueblos fantasmas además no se pueden encontrar solamente en California, sino que están repartidos por todos Estados Unidos, pero yo creo que los de California son quizás algunos de los más interesantes porque representan pues fielmente precisamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? De lo que fue la fiebre del oro. Fueron pueblos que en realidad no existían antes de la fiebre del oro, que tuvieron una existencia, digamos, bastante efímera. Muchos de ellos, pues a lo mejor duraron 20, 25 años como mucho. Algunos de ellos todavía hay alguna persona que está viviendo allí, pero más por el tema de que quizás a lo mejor están orientados al turismo, ¿no? Y entonces pues han abierto a lo mejor pues alguna tienda de bebidas o algún hotel en las afueras, ¿no? Pero la mayoría de ellos están abandonados. Entonces yo sí que recomiendo, ¿no?, que el que tenga unos cuantos días haciendo un road trip por Estados Unidos, si puede dejar un huequito para visitar un hotel abandonado, la verdad es que es toda una experiencia. Yo el que hablaré de unos poquitos de los que hay repartidos por allí, ¿no?, para que la gente pueda elegir, pero yo al que me voy a ceñir principalmente es al que estuvimos visitando nosotros, que fue en el camino de Las Vegas a Los Ángeles. Son aproximadamente unas 7 horas de coche, y unas 2 horas antes más o menos de llegar a Los Ángeles, en lo que es en el condado de San Bernardino, hay un sitio bastante curioso que es el pueblo de Calico. Y además yo lo elegí precisamente porque, pese a que hay muchos pueblos abandonados donde elegir, pero quería visitar uno, ¿no?, pues que, bueno, que el gobierno también se hubiera implicado un poco en lo que había sido la conservación, en restaurar, pues a lo mejor, casas que no se encontraban en demasiado buen estado. Y pese a que es verdad que tienes que pagar una entrada de $6 o algo así, en realidad será algo un poco simbólico, merece mucho la pena, porque yo recuerdo que la primera sensación que tuve cuando entré, mis dos abuelos eran, yo supongo que cuando te mencione las novelas probablemente te sonarán, porque eran las novelas de Estefanía, que eran esas novelas pequeñitas del oeste, que en realidad todas las historias eran completamente iguales.
Sí, sí.
Porque además me llamaba mucho la atención y se lo decía a mis abuelos, porque siempre estaban enrollados leyéndoles y les decía, pero es que en realidad siempre pasa lo mismo en todas las novelas, y decían, ya, pero cada una tiene
es su el mismo encanto, guión, ¿no?, pero con diferentes personajes, con diferentes nombres, pero lo bonito de eso es que siempre terminaban bien. Entonces, claro, pues decían, ¿por qué voy a leer algo que termine mal? Mejor que termine bien,
¿no? Claro, siempre ganaba el bueno.
Claro.
Entonces, yo es verdad que el tema de lo de los westerns, pues cuando era pequeña es algo que he tenido muy presente en casa, por eso, ¿no? Porque precisamente yo cuando era pequeña he pasado mucho tiempo en casa de mis abuelos, y cuando no estaban enrollados con las con las novelas de Estefanía, estaban viendo el sábado después del telediario la típica película del oeste que echaban en la primera cadena, ¿no? Que casi siempre las protagonizaba John Wayne, ¿no? Entonces, es verdad que fue de las dos primeras personas que me acordé cuando entré en casa. No, dije, si mis abuelos hubieran querido conocer un sitio en el mundo, habría sido un pueblo como este, porque toda la idea que es verdad que tenemos asociada a lo que era un pueblo del oeste, con su salón, con su escuela de madera, con sus burdeles, con los hoteles, pues exactamente eran así. O sea, yo creo que hemos vivido el efecto a la inversa, ¿no? De creer que estos pueblos se han basado en las películas, pero no, son tan cinematográficos, claro, ¿no? Que en realidad han sido los pueblos de las películas los que se han basado en estos pueblos del oeste que existían de verdad. Entonces, a mí Calico fue un pueblo que me fascinó, porque además está en medio del desierto, todavía se mantienen lo que son las antiguas vías por donde corrían las vagonetas, ¿no? Con la que iban recogiendo de las minas, que en este caso no eran de oro, sino que eran de, en el caso de Calico, eran de plata, ¿no? Pero la verdad es que me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Por decir que qué bonito, ¿no?, el poder trasladarte a un pueblo del oeste de verdad, donde sabes que hace poco más de un siglo, ¿no?, pues realmente la gente estaba viviendo como hemos visto en todos los westerns, ¿no?, y que lo puedes visitar, ¿no? Entonces, el que vaya buscando lo que es la América más auténtica, yo le recomiendo que intente buscar alguno de los múltiples pueblos que hay en California para visitar, porque ya te digo que algunos están mejor conservados que otros, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos, aparte de Calico, es otro pueblo que se llama Bodie, donde todavía se mantienen cerca de 100 estructuras estructuras, ¿no? Entonces, para elegir hay un montón de pueblos, ¿sabes? Únicamente tienes que meterte en internet y buscar ghost towns y verán que además lo que es la Oficina de Turismo Americana se ha preocupado muchísimo de ofrecer información, de meterte en cada estado y ver la cantidad de pueblos que puedes encontrar distribuidos por allí. Y Ricardo, yo si no has tenido la experiencia de hacerlo, de verdad te recomiendo que si alguna vez vas a Estados Unidos, guardes aunque sea solamente un día para ir a visitarlos.
Mira, a mí, yo soy un aficionado al western, ¿eh? O sea, así de claro, me encantan ciertas películas, no todas, pero las buenas me parecen muy buenas y me siento muy bien viéndolas, además muy tranquilito. Pero te voy a decir que he puesto Ghost Town, como tú me has dicho, y no sé, tú fuiste antes del 2018, ¿verdad?
Sí, yo fui en el año 2006, si no recuerdo mal.
Vale, pues te perdiste un pueblo californiano que se llama Nipton, ¿de acuerdo? Que se fundó en 1905 por ganaderos y mineros que trabajaban para, bueno, pues en los yacimientos de oro de la zona. Y que ha comprado una empresa con sede en Arizona que invertirá, ha comprado por 5 millones y va a invertir 2,5 en restaurarlo. Pero ¿sabes cuál es el atractivo fundamental, aparte de ser un pueblo abandonado que restauran? El atractivo, sí, que probablemente a muchos de nuestros oyentes también le guste, no solamente tenemos oyentes que le gustan los pueblos abandonados y el western, sino que también le gusta la marihuana.
Sí,
y allí va a ser legal, es legal ya la marihuana en California.
Sí.
Y está basada la reconstrucción de este pueblo únicamente en disfrutar de la marihuana. 7,5 millones de euros.
Es algo que se llevaba mucho tiempo persiguiendo porque no se ha hecho solamente un referéndum. California, una de las cosas yo creo que mejores tiene, ¿no?, a nivel democrático, es que es un estado que yo en ese aspecto sí que lo envidio un poco a nivel político, ¿no?, que constantemente está realizando referéndums con sus ciudadanos, ¿no?, para ver qué cosas quieren votar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues sabes que votamos una vez cada 4 años y no se nos vuelve a consultar absolutamente nada. Allí sí. Entonces, yo
para lo que votamos, Maribel, mejor que no lo consulten, ¿eh?
Pero yo en ese aspecto sí me gusta compararlo, ¿no? Porque siempre tenemos la idea, ¿no?, de que en Estados Unidos pues es un país como muy dictatorial a nivel gubernamental y no, es que hay estados que están a años luz de otros. Igual a lo mejor que un estado como Utah, pues a lo mejor la gente puede ser súper conservadora. Pues fíjate, California, que no está demasiado alejado a nivel geográfico, sin embargo, en ese aspecto es súper liberal. Y el tema de lo de la marihuana se estaba persiguiendo ya desde hace mucho tiempo. Hubo ya referéndums que se hicieron previamente en el que había salido que no, pero yo sabía que era algo que se iba a acabar repitiendo y que al final la gente iba a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque saben que es un tema que da muchísimo dinero. Solamente se lo tienen que preguntar a los que viven en Ámsterdam. Entonces, claro, es un tipo de turismo que atrae a muchísima gente, ¿no? Y que no solamente da dinero a nivel turístico, sino que da dinero pues a la gente que se preocupa de las plantaciones, porque en realidad es un tipo de agricultura como otra cualquiera, ¿no? Del suministro, de la gente que trabaja en las tiendas. Y bueno, pues y yo es que lo que siempre he pensado, mientras la gente lo haga con conocimiento y con control y sin hacer daños a terceros, pues oye, viva la pepa, ¿no?
El concepto es ese. Concepto de, según la empresa, American Green se llama la empresa.
Sí. Tranquilo. Pues mira,
el concepto de serenidad, campo, recreación, todo está aquí. Y parece ser que los ciudadanos están muy contentos, entre comillas, con la iniciativa. Ese contento no sabemos a qué tipo de alegría se refiere.
Están contentos en todos los aspectos. Pues mira, yo, Ricardo, ahora que precisamente habíamos hablado de lo del tema de los pueblos fantasmas, sí que me gustaría terminar a lo mejor este pequeño apartado que hemos dedicado a estos pueblos con otro tema muy curioso que además nosotros lo hemos vivido el verano pasado. Y es que para el que no tenga la posibilidad de ir a Estados Unidos y se quede siempre con las ganas de decir, pues a mí me encantaría ir alguna vez a un pueblo del oeste, pues mira, nosotros el año pasado en septiembre nos cogimos el coche, nos fuimos a pasar pasar unos días a Almería y nos fuimos a los estudios de Ford Bravo, que yo siempre había tenido un poco la idea pues de que a lo mejor eran un poco cutres, ¿no? Porque como estaban asociados pues a las películas de Sergio Leone y a lo que eran los spaghetti westerns italianos, pues de verdad, Ricardo, si no has tenido la oportunidad de ir, o sea, yo me quedé gratísimamente sorprendida porque no es un pueblo de cartón piedra. O sea, es un pueblo de verdad, o sea, con sus casas de verdad, de piedra, tienen hasta el sitio donde se supone que ahorcaban a la gente, la comisaría, hacen espectáculos además de vaqueros, ¿sabes? Entonces, me pareció una cosa súper bonita de decir, fíjate, en un tiempo, ¿no?, en los años 70, ¿no?, en los que había muchas producciones europeas que no se podían permitir el ir a grabar a Estados Unidos, pues que se buscara el sitio más parecido al desierto de California, que es el desierto de Tabernas de Almería, y que realmente a nivel paisaje es totalmente espectacular ir con el coche, ¿no?, por aquellas tierras súper áridas que parece que te van a salir los indios, pues realmente es que no te puedes hacer ni idea cómo se lo han currado de decir, es que es en realidad un pueblo americano. O sea, yo he estado en Calico, como te digo, y he estado en los estudios de Ford Bravo, y casi te puedo decir que los de Ford Bravo son casi mejores.
Bueno, pues ya tenemos, además de una propuesta para visitar pueblos abandonados en Estados Unidos, también la tenemos para España. Vamos con un poquito de música, que se nos va el tiempo, Maribel.
Perfecto.
Maribel, primer programa de California Dreaming y aquí estamos ya casi que nos come el tiempo, ¿eh?
Pues yo no sé tú, pero a mí se me ha pasado volando, ¿eh?
La verdad es que hemos contado un montón de cosas, creo, muy curiosas para todos los que vayan de viaje a California, que tengan un poquito de tiempo, que no quieran ver Los Ángeles en un día y que simplemente sea lo que vean de California, bueno, con San Francisco, por supuesto. Pero si tienen un par de días, creo que California puede dar mucho juego. Desde ese Big Sur que hemos hablado, de los parques naturales, que eso creo que es un imprescindible. Yo en mi agenda lo tengo sin duda como imprescindible. Y luego subiendo por todos esos pueblos abandonados que nos has contado, quedándote alojado en el Hotel California, o por lo menos en el que tú pienses que es el Hotel California, ¿no?
Efectivamente.
Que te da igual que sea en cualquier sitio, porque al final la imaginación, como los Eagles no confirman cuál es, puedes estar casi apostando a que es uno u otro, y eso ya te queda para ti. Si al final no lo confirman, pues mira, tú piensas que has estado en él y ya está, con ponerte la canción te vale. Y
eso es lo bueno, ¿no? De que estás abierto a cualquier tipo de posibilidad.
Eso es. Y nada, y yo creo que al final nos queda mucho recorrido en esta California para continuar con varios programas y que nuestros oyentes se vayan con un buen repaso del estado, ¿no?
Nos va a dar mucho de sí porque es lo que hablábamos al principio del programa, Ricardo. Lo bueno que tiene California es que prácticamente tiene la extensión de un país europeo. Es grandísimo, pese a que solamente tenga siglo y medio de vida a nivel histórico, tiene muchísimo de lo que exprimir. Y es lo bueno que nos van a salir un montón de programas californianos.
Venga, pues nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Maribel, de nuevo.
Muchísimas gracias a ti.
Y seguimos con un poquito de música. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en radioviajera.com, por supuesto, y descargar todos nuestros podcasts. Ya estamos también en TuneIn, pues la aplicación de móvil con las radios más importantes del mundo. Y nada, muchas gracias también a vosotros por escucharnos, por esas orejas abiertas que sé que tenéis. Y un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
In my own reflection, I can feel my dreams.